Buenas tardes. En esta tarde tengo un sermón que le da la prioridad a la palabra de Dios, hablando de la autoridad y el poder de la palabra de Dios a través de la historia, y espero que sea de ánimo para usted en esta noche. El año era 1914 y marcó el estallido de la guerra más global y catastrófica que el mundo había experimentado hasta la fecha. Esta fue la Primera Guerra Mundial, y aunque el conflicto solo duró 4 años, el número de víctimas batió récords históricos. Cerca de 16 millones de personas perdieron la vida en muertes relacionadas con la guerra en un lapso de 51 meses. Las naciones más involucradas en la guerra necesitaban un plan para evitar que el mundo entrara en otra guerra global. Por eso establecieron la Liga de Naciones, para mantener la paz en todo el mundo y detener las guerras antes de que comenzaran. Pero en un golpe de ironía histórica, la Primera Guerra Mundial, la guerra global más mortífera de la historia, en ese momento se vio eclipsada casi inmediatamente por una catástrofe aún mayor tan solo 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Y en 1939 el mundo entró en su Segunda Guerra Global y devastó el planeta. Hasta el día de hoy se mantiene con diferencia como el conflicto militar más mortífero registrado en la historia de la Tierra. Más de 60 millones de personas murieron como resultado de esta guerra. Y en un lapso de 6 años, más del 2% de la población mundial fue aniquilada. Y así la historia se repitió. Nunca antes el mundo había presenciado un acontecimiento tan enorme repetirse consecutivamente. Y sin embargo, la Segunda Guerra resultó mucho más significativa que la primera y abarcó una mayor extensión del planeta, involucró a más participantes, mató a casi 4 veces más personas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son ejemplos de lo que sucede a veces en la historia. La historia se repite. Y a veces, cuando se trata de eventos importantes, la segunda vez es mucho más importante que la primera. Bueno, para muchos de ustedes no debería sorprenderles que hable de que la historia se repite. Ya he predicado sobre esto y lo he enseñado en varias ocasiones en el BTI. Los eruditos bíblicos a veces lo llaman recapitulación. Es decir, la historia bíblica también se repite. Y ese es el término teológico, recapitulación. Y así es exactamente como Dios ha diseñado la profecía o historia profética, cómo se desarrolla. Lo descubrirán si prestan mucha atención a la profecía en la Biblia. La profecía a menudo actúa como una advertencia para el pueblo de Dios de que la historia se repetirá, y a menudo la segunda vez es mucho más significativa que la primera. Es como lanzar una piedra a un estanque. ¿Ha tratado de hacerlo alguna vez? No crea simplemente una onda, sino muchas. Y a medida que las ondas se multiplican, cada onda se hace cada vez más grande. Y así, mientras se están multiplicando, se hace la onda más grande. Y así funciona la recapitulación bíblica. A menudo hay múltiples eventos que se repiten y se reflejan entre sí, pero las implicaciones se hacen más grandes a medida que avanza el proceso. Ahora, por esta noche, tengo un ejemplo importante de lo que es la recapitulación que quiero mostrarles. Es épico y tiene implicaciones significativas para nuestra situación actual. Y más que eso, aborda una pregunta que quiero responder en esta noche, quizás una pregunta con la que ustedes mismos se han enfrentado, y esta es la pregunta, a lo mejor muy familiar para usted. Y la pregunta es, ¿por qué era necesario dejar de hablar en lenguas? ¿Por qué el hablar en lenguas se tuvo que acabar? ¿Por qué fue necesario eso? Para la mayoría de nosotros aquí sabemos porque creemos que las lenguas dejaron de hablar. Y podemos proporcionar evidencia aquí y allá en las Escrituras para demostrar que esto sucedió. Además, la historia de la Iglesia valida esta comprensión, ya que la gran mayoría de la historia de la Iglesia, aproximadamente 1800 años, no vio evidencia de hablar en lenguas y mucho menos intentos, si es que hubo alguno. Solo recientemente se revivió se redefinió en el movimiento que comenzó en 1901 en Topeka, Kansas, con Charles Fox Parma y Agnes Osmond. Pero antes de eso, nadie hablaba en lenguas de los primeros días de la iglesia. Y lo que hablaba en el 1901 no era lo mismo que hablaban las personas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es lógicamente sospechoso por múltiples razones, y nosotros lo entendemos. Pero aún así, las lenguas cesaron. Entonces, hay una razón para que cesaran, ¿no es verdad? Debe de haber una razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué tuvieron que cesar? Los dones de enseñanza, exhortación, generosidad, hospitalidad, servicio, ayuda, misericordia, ninguno de ellos cesó. ¿Pero por qué cesaron las lenguas? Ahora bien, a menudo se responde que las lenguas se establecieron en los primeros días de la iglesia para validar el ministerio de los apóstoles. Y una vez que los apóstoles desaparecieron, ya no hubo necesidad de lenguas. Ya no fue necesario validar su ministerio. Y esa no es una mala respuesta. Podría haber maneras de demostrarlo vagamente. Pero es, en cierto modo, una inferencia para demostrarlo. Para ello, tenemos que agrupar las lenguas con la profecía. Y no solo con eso, también sino la sanidad. Y atribuirlo esto como regalos que validaron o le dieron validación a los apóstoles. Pero el problema es que la Biblia no nos da una claridad clara al respecto. Ahora, 2 Corintios 12:12 se refiere a las señales de un apóstol, un versículo que tenemos que tener en mente. Dado que los apóstoles cesaron, y habla de las señales de un apóstol, y Pablo dice que las señales de los profetas fueron hechas en frente de ustedes, pero las lenguas no se limitaron. Se limitaban a los apóstoles, pero si había señales para los apóstoles y si los apóstoles se acabaron, también eso se tuvo que haber acabado, y podríamos estar de acuerdo con eso. Pero las lenguas, y esto es lo que es interesante, no estaban limitadas a los apóstoles. Los cristianos comunes de la iglesia primitiva hablaban en lenguas, y lo miramos en esta mañana cuando David estaba leyendo, y dice que Pablo, cuando le puso las manos, la persona a la que Pablo les puso las manos recibió el regalo de hablar en lenguas. Así que es difícil demostrar que las lenguas cesaron solo porque el ministerio apostólico cesó. Yo diría que hay una razón mayor para la existencia de las lenguas en la iglesia primitiva, y hay una razón mayor para que cesaran. Y para comprobarlo, debemos prestar mucha atención al texto y seguir las conexiones que Pablo establece en 1 de Corintios 14. Abran sus Biblias conmigo a 1 de Corintios 14, 20. Y es el pasaje en el que estaremos en esta noche. y va a ser el pasaje en el que vamos a estar enfocándonos más, y va a tener otra conexión con otro pasaje, Primera de Corintios 14:20, y vamos a ver lo que dice el versículo 20. Y mientras lo busca, déjeme darle un poquito de contexto en lo que está diciendo Pablo aquí. En Primera de Corintios, Pablo aborda muchos problemas en la iglesia de Corintio, en particular la desunión y la división entre el pueblo. Y cuando llega al capítulo 12 y habla de los dones espirituales, lo hace desde la perspectiva de la unidad. La forma en que los corintios usan sus dones espirituales debe ser con el propósito de la unidad, porque de por sí ya estaban desunidos, lo tenían que practicar, y especialmente debido a las divisiones inherentes a la iglesia. En el capítulo 13, Pablo les advierte de algo importante en el capítulo 13, que dice: aunque usen todos sus dones de manera extraordinaria, incluso exagerada, hiperbólica, si no lo hacen con amor, de nada sirve. Si los dones no son hechos en amor, no sirven de nada. Muchos dones espirituales pasarán. Es lo que estaba diciendo Pablo en 1 Corintios 13. Muchos dones espirituales pasarán, pero el amor nunca. El amor es el don que perdura y permanece para siempre, pero los otros dones pasarán. Ya no habrá necesidad de ellos. Pero cuando llegamos al capítulo 14, en el pasaje que vamos a mirar, Pablo destaca dos dones en particular y los quiere poner juntos: la profecía y las lenguas. Eso, de eso se trata el capítulo 14. Y de esta manera, el capítulo 14 trata sobre el uso de la profecía y el uso de las lenguas para la edificación de la iglesia. Ahora bien, no hay tiempo suficiente para abordar este tema satisfactoriamente, pero es esencial que aborde el concepto de profecía brevemente. Permítame definirlo. En el Nuevo Testamento, Dios concedió a los cristianos de la iglesia primitiva la capacidad de profetizar, hablar revelación que vino directamente de Dios. Y eso es claro poquito después del pasaje que vamos a leer, donde claramente vemos que la revelación divina directa podía y debía llegar a individuos de la iglesia primitiva. Esto no es algo que conozcamos hoy. Más bien era un medio para comunicar mensajes directamente de Dios mientras se establecían las iglesias y el resto de las escrituras. Y el resto de la escritura, si usted está en 1 Corintios en ese tiempo, usted está hablando de versículos, de capítulos que estaba después de Apocalipsis. Y hubo veces donde Dios le habló a las personas de manera directa. Y la profecía no es algo que practiquemos hoy, porque la iglesia ya se ha establecido y se basa en la revelación completa de las escrituras. Pero para la iglesia de Corinto y las otras iglesias del Nuevo Testamento, la escritura no estuvo completa, y hasta que el apóstol Juan escribió las palabras finales de Apocalipsis 22:18, donde dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y hay mucho más que quiero decir al respecto, pero demostrar que estas palabras sellan el canon. El sermón de ahora es porque las lenguas se pararon. Y lo que Pablo está diciendo, que las palabras de la profecía y de la manera que él ordenó de esa manera, no es que simplemente está hablando de Apocalipsis, sino que toda la Biblia paró de ser escrita. Pero aún así, Corinto hizo uso de la profecía directamente, personalmente de Dios. No pudieron escribir o decir lo que ellos querían. Fue algo que Dios les dio divinamente, porque el Apocalipsis no había sido escrito y la escritura aún no estaba completa. Hoy en día la profecía directa ya no existe. En cambio, tenemos toda la profecía necesaria para la iglesia codificada en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero, ¿qué hay de las lenguas? Sin duda es un tema muy debatido hoy en día. ¿Qué eran? ¿Qué eran las lenguas? Lenguas, en griego, significa literalmente idiomas. Es lo que quiere decir. De hecho, es mejor traducirlo como idiomas la mayoría de las veces. Le tenemos que traducir como idiomas, no lenguas, en la palabra de Dios. Cuando usted hable con una persona que cree esto, simplemente dígale que estaban hablando en idiomas. Eran idiomas legítimos, hablados, que fueron concedidos milagrosamente a la iglesia primitiva, específicamente dados quizás a algunos apóstoles y algunos miembros de la iglesia del Imperio Romano durante ese tiempo. Y sabemos que eran idiomas y no simplemente balbuceos, porque en Hechos 2, versículo 6, se indica que cada persona escuchaba su propio dialecto al hablar en lenguas. El uso del término dialecto, y no solo lengua o idioma, en el versículo 6, refuerza la naturaleza de estos idiomas distintos como el tipo de idiomas que ya se conocía y definían en el mundo en aquella época. Ese es el don espiritual que vemos en los primeros días de la iglesia y se aborda con mayor detalle aquí en 1 Corintios 14 que en cualquier otro pasaje de las Escrituras. Por lo tanto, estamos en el capítulo correcto para desarrollar una teología de las lenguas. Examinemos juntos nuestro pasaje de 1 Corintios 14, en el versículo 20, para ver lo que está pasando. 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o inedocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Quiero que comprendan algunas observaciones importantes del principio, observaciones que pueden identificar con una lectura rápida del texto. Y es importante mirar estos segundos puntos mientras navegamos. El número uno, o el punto número uno, Pablo usa la analogía de los niños y la infancia en el versículo 20. Y esto no es casualidad, y veremos por qué. Pero tenga esto en cuenta, Pablo habla de los niños y la infancia y de que no piensen así. Es el versículo 20. El número 2, Punto número dos que tenemos que ver está en el versículo 21. Pablo cita de Isaías 28. Y dice que la ley ha sido escrita a través de otras personas. Y es importante que lo sepan, que viene de Isaías 28. De hecho, será fundamental para este mensaje de hoy. No podrán comprender completamente cómo funcionan las lenguas hasta que comprendan cómo Isaías 28 influye en el papel de las lenguas en la iglesia primitiva. Y es verdad. Si no entendemos lo que dice Isaías, no podremos entender lo que dice Corintios. Y el punto número 3, el versículo 22, afirma la proposicionalmente que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Y esto está expresado categóricamente y se comunica de forma negativa y positiva en el versículo 22. Analice ese versículo conmigo de nuevo. La señal no es para los que creen, sino para los que no creen. La señal de las lenguas no es para los creyentes. La señal de las lenguas es para los incrédulos. Y se comunica claramente en ese pasaje de la Biblia. Y es muy claro, y no estamos sacando ninguna conclusión de estas palabras. Esto se indica específicamente en el 8. Ahora el punto número 4, la observación número 4, el versículo 23 hace una observación que todos podemos mirar, que se relaciona a la cultura de ahorita. Y es una observación evidente que cualquier pueda verla, que mucha gente que habla en lenguas lo hace parecer locos. Muchas personas que están hablando en lenguas pareciera que estarían mal de la cabeza. Y esa es la palabra que se usa al final del versículo 23. Dice, ¿no dirán que están locos? Están todos locos. Así se mirara si estaría pasando eso. Y este es el uso correcto de la palabra. Los grupos grandes de personas hablando en lenguas no atraen a la gente pensante al Evangelio. Los repelan. Las lenguas no ayudan a los incrédulos a venir a Cristo. Las lenguas, por sí mismas, alejan a la gente aún más. Ahora, los seguidores carismáticos podrían responder y decir, sí, pero ¿cómo se explica a toda la gente que las iglesias carismáticas atraen hoy en día? Por las grandes reuniones de personas hablando en lenguas, atraen a la gente a un evento de balbuceo. Eso es lo que hace. No atrae a la gente a Cristo. No atrae a la gente a Cristo. ¿Por qué? Porque el balbuceo en sí no ayuda a nadie a entender a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no atrae a la gente a Cristo. Simplemente atrae a la gente a un evento. Y hay que interpretar el balbuceo y explicar a Cristo en el idioma de esa persona para que Cristo entienda cómo acercarse a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué propósito tenían las lenguas para comunicar a Cristo? Nada. Solo comunicar a Cristo. ¿Se mira la lógica? Así que las lenguas no hacen nada para revelar a Cristo, al contrario, lo ocultan. Y este es un punto muy importante. Las lenguas no revelan la verdad, la ocultan. Las lenguas no revelan la verdad, la ocultan. Y no estoy hablando simplemente del mal uso de las lenguas, simplemente de cómo las lenguas fueron diseñadas desde un principio. Fueron diseñadas para esconder la verdad. Ese fue el punto de las lenguas. Y ese fue el propósito de ellas. Incluso las lenguas legítimas en los primeros días de la iglesia era ocultar la verdad. Ahora bien, lo que hoy vemos etiquetado como lenguas no son lenguas como la define la Biblia. El movimiento carismático ha redefinido por completo el concepto de lenguas para que signifique cualquier sonido similar a un balbuceo en una reunión corporativa o en privado para el caso. En otras palabras, mientras el balbuceo no tenga sentido, básicamente lo clasifican como lenguas. No conozco ninguna situación en la que se rechace el parloteo incoherente por no ser lengua, según su definición, pero siempre aceptan cualquier parloteo incoherente y toman cualquier cosa que oigan sin sentido y lo llaman lenguas. Eso es la antítesis, lo opuesto de la búsqueda de la verdad. Es una búsqueda intencional de la insensatez. Escuchen con atención. Cuando afirman que las lenguas son un parloteo sagrado del cielo, una virtud de una segunda llanura que excede la comunicación cotidiana y al mismo tiempo su definición de lengua se define categóricamente por aquello que no tiene sentido. Entonces no están en una mentalidad que busque sentido alguno. Y este no es el sentido bíblico de la palabra de las lenguas. Las lenguas en la Biblia eran dialectos e idiomas establecidos que tenían sentido, seguían reglas gramaticales y podían ser contrastados por quienes los hablaban. Pero hoy en día no hay forma de llevar a dos personas que no se conocen a dos habitaciones separadas y verificar el significado de la conversación insensata de otra. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque eso es solo palabrería sin sentido. No tiene sentido. Es muy conveniente que no pueden verificarlo. Esto no tiene sentido, no tiene significado y no es la verdad. Ese tipo de actividad hoy en día no solo oculta la verdad, sino que distrae a la gente de ella y abre la puerta a que inventen su propia verdad. Pero lo que pasa hoy en día no simplemente tienen que ver con ocultar la verdad, sino inventar su propia verdad, porque ahora con esa palabrería sin sentido que en realidad no significa nada, puedes usar tus sentimientos para definirla como tú quieres. Y la puedes definir como tú quieras. Y como esa palabrería no tiene reglas gramaticales, no puedes ser responsable de tu interpretación porque puedes significar lo que quieras. Y eso significa que no es el significado de Dios. Este es tu significado. Y eso es lo que realmente está sucediendo con las lenguas, darles tu propia interpretación y no la interpretación de Dios. Y es lo que está pasando con las lenguas hoy en día. Es una glorificación de la insensatez y del yo. Es contrario a la verdad y a Dios. Pero incluso en los primeros días de la iglesia y la práctica de las verdaderas lenguas o idiomas establecidos, el hablante podía oírlas y demostrar que esas palabras eran verdaderas. Pero en el principio de la iglesia, la mayoría de las personas a su alrededor probablemente desconocían ese idioma de forma nativa. Pero aún así, esta práctica, sin embargo, estaba diseñada para ocultar la verdad. Nadie puede comprender la verdad de una lengua si no puede comprender su significado. Por lo tanto, las lenguas sin interpretación están diseñadas para ocultar, no para revelar. Por eso era necesario que tuvieran una interpretación. Y tenemos que entender que las lenguas por sí mismas escondían, no revelaban. Y eso a lo mejor nos sorprende un poco, y no siempre pensamos en un don espiritual diseñado para ocultar la verdad. Al principio, eso no tiene sentido. No parece un don que Dios aprobaría. Pero esto llega al corazón de las lenguas y a la razón por la que Dios las dio a la iglesia en un principio. Para entender esto, debemos comprender cómo Pablo usa a Isaías 28. Fíjese lo que dice el 28. En la ley está escrito que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y no me escucharán, dice el Señor. Vaya a Isaías 28. Y vamos a mirar el contexto mientras estamos construyendo en el pasaje. En el versículo 1 dice: ¡Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloria, de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los vencidos por el vino! Ahora vamos a parar ahí por un momento. Hay que entender lo que está pasando aquí. Esta es una declaración de ¡ay de ti contra Efraín! Y Efraín, como puedes recordar, era una de las 12 tribus de Israel. Efraín, o a lo mejor usted lo recuerda de un estudio aquí en la iglesia, pero Efraín fue uno de los hijos de José representados entre las 12 tribus. Y a medida que la historia transcurría, Israel se dividía en dos naciones, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Efraín no solo se unió a las tribus del norte, sino que la capital del reino del norte se convirtió rápidamente en Samaria, que residía en Efraín, que era la y descansaba ahí en Efraín. Y de esta manera Efraín se convirtió en la capital del reino del norte y llegó a ser representante de todas las tribus del norte. Por lo tanto, cuando veas a Efraín en Isaías 28, deberías pensar en todas las tribus del norte, no simplemente en Efraín. Y ahí tiene, es lo que tiene en mente Isaías. Es simplemente la cabeza de hablando de Efraín. Y Isaías las tiene en cuenta todos aquí. Pero José les fue prometido mucha bendición de parte de su padre Jacob en Génesis 49:22, que dice que José fue el hijo que da fruto, que es una rama que da fruto. Es un hijo que da fruto por el agua. De otras palabras, Jacob profetizó en Génesis que los descendientes de José habitarían en una tierra abundante, y esto quedó mejor representado en la tribu de Efraín, que iban a ser la más hermosa, la más bendecida, llena de agricultura y llena de cosas buenas. De hecho, Efraín habitaba en una zona muy exuberante y abundante, Israel. Si vas ahí hoy, el paisaje es muy agrícola debido a su productividad y su fructificación. Y en Isaías 28:1 se le llama el valle fértil. Literalmente, el valle de grosura. En realidad, no está muy lejos del valle del Armagedón, aunque no es exactamente el mismo lugar. Pero has oído la frase, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, así funcionaba aquí. El exceso de abundancia corrompe excesivamente. Así que lo que tenemos aquí es un ejemplo de toda la abundancia que corrompió a Efraín. Y demasiadas uvas pueden causar embriaguez, y el pueblo de Efraín y el norte de Israel en general habían abandonado por completo al Señor y vivían vidas de libertinaje y embriaguez. Así que en el versículo 2, Jehová promete traer a su poderoso y poderoso agente, y usted podrá pensar, oh, es el ángel del Señor o Jesucristo, y en teoría podrá decir que sí es eso, pero en contexto resulta ser la nación de Asiria, para destruir la hermosa tierra de Efraín. Y miraremos eso, pero eso es, este es a lo que se refiere. En los versículos 5 y 6 se encuentra la breve promesa de una esperanza lejana que un día Jehová se convertirá en la hermosura de Efraín, de toda su agricultura. Pero Efraín se va a regocijar en el Señor. Efraín pondrá su esperanza en su abundancia, pero en el Señor y sus líderes estarán impartiendo justicia a los afligidos y tomarán decisiones justas a favor de los necesitados. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que sucedía en los días de Isaías. No solo la gente se emborrachaba y actuaba de forma insensata, sino sus líderes también. Mira lo que dice el versículo 7. Dice que también estos se tambaleaban por el vino y dan traspiés por el licor. Y el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino. Es muy interesante. Dice que los sacerdotes y los profetas estaban envueltos en esto. No simplemente estaban involucrados en esta actitud, sino también eran los que estaban liderando esta actitud. Pero parece que el texto enfatiza el hecho de que estaban modelando esto. En versículo 8 se había convertido en una escena espantosa, porque todas las mesas estaban llenas de vómito asqueroso, sin uno solo lugar limpio. Dice que no había ninguna mesa donde no hubiera habido vómito en ellas. Las mesas que se colocaban para las audiencias judiciales, su propósito era asegurar que los líderes de Israel facilitaran decisiones justas. Pero estas mesas a menudo goteaban vómito. ¿Por qué? Porque estaban emborrachados. ¿Y cómo llegó a esto? ¿Cómo se puso así de malo? Que este estaba en el corazón de esta maldad. Versículo 12 dice, en otras palabras, dice que era el lugar que tenía que ser el lugar de reposo. En otras palabras, Dios le había dicho muchas veces a Israel que esta tierra debía ser una tierra de descanso para su pueblo. Por lo tanto, la carga de la responsabilidad recaía sobre los hombros de los líderes de Israel para garantizar que el pueblo de Dios descansara y estuviera en paz. Pero en cambio, su libertinaje provocaba conflictos e inquietud. Los afligidos eran oprimidos y los pobres indefensos. La maldad era honrada en los tribunales, la justicia castigada. Y así el final del versículo 12 identifica el problema central. Dice lo siguiente, al cual había dicho, aquí hay reposo, da reposo al cansado. No obedecieron, no escucharon. Es un término importante, no obedecieron, no escucharon. Y dice que Dios les habló de muchas maneras, pero no escucharon a su palabra. Y así que veramos mirar lo que estaba en el corazón del problema. Y así, volviendo al versículo 9, esto debería tener sentido ahora. El versículo 9 dice, ¿a quién enseñará conocimiento o quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Está siendo sarcástico aquí. Si los líderes de Israel no escuchan, ¿quién lo hará? Se supone que son los más brillantes, se supone que son los más fieles seguidores de Jehová, pero si están demasiado borrachos para entender su palabra, ¿cómo enseñarán al resto de Israel lo que Dios ha dicho? Y aquí está el punto central. El sacerdote y el profeta eran responsables de instruir a Israel en los caminos de Jehová, pero si el sacerdote y el profeta estaban demasiado borrachos para comunicarse y mucho menos para entender por sí mismos, entonces su comportamiento depravado, licencioso e inmoral era una barrera entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Estaban siendo una barrera para que la gente de Dios no entendiera su palabra. Dios quería que su palabra fuera entendida y ellos como líderes estaban siendo la barrera entre Dios y la gente. ¿Quién puede conocer la palabra de Dios si sus mensajeros están demasiado borrachos para comunicarla? Y por eso los compara con niños en el versículo 9. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿A quiénes interpreta el mensaje? ¿A los recién destetados? Estos son bebés. Apenas han pasado la etapa de lactancia. Niños que no saben hablar. Yo tengo un niño chiquito que no sabe hablar todavía. Y así suenan en su borrachera. Suenan como bebés. Niños que no saben hablar. Cuando estás tomado, así se oye. Pero recuerdas 1 Corintios 14, 20, cómo Pablo dice que habla de bebés y de niños pequeños. ¿Recuerdan eso? Está diciendo que no sean niños en su manera de pensar, sean como niños en la malicia. Y eso no fue una coincidencia. Pablo quiere que conecte los puntos con Isaías 28. La embriaguez degrada tu habla al nivel de un bebé balbuceante y de la misma manera hablar en lenguas también suena como el balbuceo de un bebé. Por eso Pablo quiere que piensen y se comporten de una manera que no deteriore su comunicación al nivel de un bebé. Ahora, reflexiona, porque volveremos al comportamiento infantil de hablar en lenguas. Pero por ahora, mantén tu mente plantada en Isaías 28. La embriaguez de Efraín ha degradado la sabiduría de los líderes al nivel de un bebé. Si se quiere intentar hablar de la ley y de Jehová al pueblo, el pueblo solo oye balbuceos. Un completo sinsentido. Y esto llega al corazón de Isaías 28. ¿Qué hará Dios con estos líderes y su pueblo? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Les dará exactamente lo que ellos le dieron. ¿Quieren entregar mis palabras como palabrería a mi pueblo? Entonces, mis palabras serán palabrería para ustedes. Lo que se siembra, se cosecha. Vives a la espada, se muere también a la espada. Como haces tu cama, así debes acostarte ahora. Ocultan mis palabras a mi pueblo con disparates, entonces les hablaré con disparates. ¿Y cómo hizo Dios eso? ¿Cómo les habló con disparates? Mira el versículo 10. Orden tras orden, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Así es como la Biblia de las Américas lo lee. La Biblia de las Américas es igual. La ESV dice, porque es precepto tras precepto, precepto tras precepto, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y la Reina Valera es similar. Otra versión dice, ley tras ley, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Esto es extraño. ¿Qué significa esto? Y sí, he escuchado un mensaje interesante sobre esto, como lo intentaron espiritualizar, pero no tiene sentido. Pero si usted tiene una LSB con notas al pie, debería de haber un número 1 al principio del versículo. Y esta nota lo dice todo. Así que si no tienes la edición con notas al pie, deberías conseguirla, porque el texto en sí no es correcto. La nota al pie de la LSB dice: estos monosílabos hebreos, imitando el balbuceo de un niño, se burlan de la predicación del profeta. Y me encanta lo categórico que son con esa afirmación. No lo dejan abierto al debate, porque sinceramente es pan comido. Estas palabras deberían dejarse sin traducir, porque no significa nada. Pero la ironía es que aquí no hay nada que estudiar. ¿Por qué? Pero literalmente no significa nada. Y aquí es como se oye en el original. Y se escucha como el balbuceo de un bebé. Este es el balbuceo de un borracho. Este es el balbuceo de un idioma extranjero. No significa nada y no debería significarlo. Es el punto central del pasaje. Dios está diciendo: te metiste con mi palabra, balbuceaste mis palabras para que sean incoherentes con mi pueblo. Aquí está mi palabra, volver a ti. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Porque esa es mi palabra de mí hacia ti. ¿Quieres hablar tonterías? Yo te voy a dar tonterías. Literalmente, se cumplió. Mira el versículo 11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Y aquí está la cita de 1 Corintios 14, 21. Y por fin llegamos al punto de conexión entre los pasajes. Y Dios dice que el balbuceo vendrá en forma de una lengua extranjera en medio de Israel, una lengua real. Eso es lo que significa lengua. Es un dialecto real y establecido, solo que no era conocido por el pueblo de Israel. ¿Qué lengua extranjera era? ¿Qué dialecto? Mira el versículo 13. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, línea sobre línea, y un poco aquí y un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y se quiebren los huesos. Esta es la terminología de invasión. Esta es la terminología del cautiverio. Esto es terminología del exilio. En otras palabras, Dios enviará a una nación con una lengua extranjera para deportar a su pueblo de la tierra de Israel. Es lo que está tratando de decir. Eso es lo que van a escuchar. Asiria es una nación y su idioma era el acadio. No era un idioma que Israel pudiera entender fácilmente. Y es una lengua que ya no existe. Vuelvo a repetir, no una lengua que Israel pudiera entender. Cuando Asiria invadió las tribus del norte de Israel, los israelitas escucharon el acadio y el terror que eso causaría sobre que una tierra hablara otra lengua, y Asiria tramaba conspiraciones con un idioma que Israel no podía entender, obligándolos a huir mientras gritaban palabras vulgares y acaloradas con tonos amenazantes. Y la barrera del idioma haría Asiria imprevisible y aún más aterradora. ¿Y qué están tramando? ¿Qué nos van a hacer? Asiria, el idioma acadio, debía ser la palabra de Dios para Israel, un balbuceo aterrador e imprevisible. ¿Por qué? Porque Israel tergiversó la palabra de Dios, convirtiéndola en un balbuceo, haciéndola completamente incomprensible para el resto del pueblo de Dios. Ocultaron las palabras de Dios con un lenguaje inteligible, así que Dios les ocultó su palabra con un lenguaje ininteligible. Si te metes con la palabra de Dios, Dios se meterá contigo. Y esto nos ayuda a comprender mejor y una mayor precisión la teología de hablar en lenguas. En Isaías 28, las lenguas eran señal de juicio, eran señal de exilio. Esto debería quedar claro ahora. Ahora volvamos a 1 de Corintios 14 y continuemos con el versículo 20. Fíjese lo que dice el versículo 20. Fíjese lo que dice el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. En otras palabras, no sean como los israelitas de antaño que se acercaban a la palabra de Dios con una mente insensata, en un parloteo ebrio similar al de un niño. Conformen su manera de pensar al pensamiento de un adulto. No busquen los dones espirituales que no les ayuden a comprender mejor su palabra. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, no sean como ellos. Busquen la comprensión. Sean maduros. Actúen como adultos, dice el versículo 21. Y en la ley está escrito, porque hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán. Y lo que está diciendo Pablo es, esta es la teología de las lenguas. Isaías nos ayuda a entender por qué Dios le dio a la iglesia lenguas, porque en otros tiempos los mandó porque distorsionaron su palabra con sus palabras que no tenían sentido. Así que ahora Dios ha enviado lengua a su pueblo porque no escucharon su palabra y la han distorsionado. ¿Y de quién habla Pablo? Usted estará diciendo, no puede ser que la iglesia haya hecho esto. No puede ser la iglesia. ¿A quién se refiere esto? Fíjese lo que dice el versículo 22. Las lenguas son una señal para los incrédulos, sino los incrédulos los que han hecho esto. Y no necesariamente los incrédulos paganos, porque no tenían ni siquiera tener nada que ver con la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que no son creyentes, que están expuestos a la palabra de Dios, y a lo mejor está hablando de los líderes religiosos de ese tiempo que estaban en contra del Evangelio. Habían perversionado el Evangelio y la palabra de Dios, y la gente no podía conocer la palabra de Dios porque los habían distorsionado, y Jesús acusó a estas personas al decir que los eran los hipócritas haber extorsionado la palabra de Dios. Y también se refiere a Isaías, donde dice Jesús que esta gente me honra con sus palabras, pero su corazón está lejos de mí. Y estaban poniendo las tradiciones y comparándolas con la palabra de Dios. Y miramos cómo la historia se estaba repitiéndose una vez más. Esa es la teología de la recapitulación. Israel está haciendo lo mismo otra vez, mientras hicieron lo mismo en el tiempo de Isaías. Aunque es un poco diferente, pero la palabra de Dios no está siendo enseñada apropiadamente. Los fariseos no estaban haciendo eso. Y en los días de Isaías, era la borrachera lo que ocultaba la verdad. Ese pecado cometido por los fariseos y los religiosos en los días de Jesús desencadenó el mismo juicio. Si te metes con la palabra de Dios, Dios se meterá contigo. Y hace mucho tiempo envió a una nación extranjera, a Siria, con una lengua extranjera como señal de juicio. Y esta es mi palabra para ti, Israel. Balbucea, ya no te hablaré con claridad porque tomaste mis palabras claras y las desfiguraste. Por lo tanto, mis palabras para ti de ahora en adelante serán ininteligibles y seguidas de un juicio severo. Así que, en los días de Jesús y de Pablo, los líderes religiosos encubrieron las palabras de Dios con tradiciones y su religiosidad artificial, oprimiendo al pueblo con ordenanzas que exceden la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios envió la misma señal de castigo, lenguas extranjeras para ser habladas en medio de ellos. Por supuesto, la fuente de esas lenguas fue la iglesia. Y es fascinante. Pero aún así fue la misma señal. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 14, 22, 23, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Es una señal de juicio. Es una señal de juicio que viene específicamente a Israel y sus líderes religiosos, y la historia se está repitiendo. Y deberían haberlo sabido mejor porque sucedió antes. Esto debería sonar familiar, debería despertar ellos para el arrepentimiento. Las lenguas son una señal del juicio venidero. Pero muchos de ellos no se arrepintieron en los días de Pablo. Pero, ¿qué era ese juicio que estaba a punto de sobrevenir a Israel de los días de Pablo? ¿Cómo fueron juzgados? Es lo que Jesús mencionó en Mateo 24, versículo 2, en el monte de los Olivos. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es el mismo juicio que en los días de Isaías. ¿Qué haría Siria y la futura Babilonia? Destruirían sus ciudades y dispersarían al pueblo al exilio. ¿Pero qué haría Roma poco después de los días de Jesús? Roma haría lo mismo. Destruirían la ciudad de Jerusalén y dispersarían al pueblo. En otras palabras, la historia se está repitiendo. La destrucción de la capital del templo fue el momento en el que el juicio alcanzó su cumplimiento. Y en los días de Isaías, y usted puede ver esto, que así fue como Dios trajo justo. Y como dije, que en los días de Isaías, las ciudades fueron destruidas por Asiria y posteriormente por Babilonia, y el templo fue finalmente arrasado en el año 586. El templo era el símbolo de todo eso. Y una vez que fue destruido, eso fue el juicio hacia el pueblo. Pero poco después de los días de Jesús y Pablo, en el año 70, el templo de Jerusalén fue arrasado por Roma, una vez más. Y esto cumplió el oráculo del juicio. Y una vez destruido el templo, ya no hubo necesidad de lenguas. ¿Por qué? Porque la señal de las lenguas que anunciaba el juicio cumplió plenamente su propósito. Por eso las lenguas no solo cesaron en los primeros días de la iglesia, tenían que parar. Porque una vez destruido el templo, las lenguas cumplieron plenamente su propósito. Y es de extrañar entonces que el Nuevo Testamento no mencione las lenguas en ninguno de los libros del Nuevo Testamento escritos después del año 70 después de Cristo. Como el Evangelio de Juan, las Epístolas o el Apocalipsis. Es porque la lengua habían cesado y tenían que cesar. Habían cumplido su propósito. El templo fue destruido. Israel estaba en otro exilio. Y la oferta actual del reino milenial de venidero tendría que proponerse para otra ocasión. Fue mucho para compartir. Pero ahora que las lenguas han cesado y entendemos mejor por qué debieron haber cesado, cuando observamos a nuestro alrededor el abuso generalizado de las lenguas que no son lenguas bíblicas, no son idiomas, sino más bien balbuceos incoherentes, entonces lo que se practica hoy en día es asombroso. Esta no es la señal de las lenguas de la Biblia, de lo contrario, sería una capacidad milagrosa hablar en un idioma extranjero. Sino que hoy en día quienes que promueven la palabrería se parecen más a los líderes israelitas borrachos de Isaías 28 que a aquellos dotados de una habilidad lingüística milagrosa en el Nuevo Testamento. Se están metiendo en una situación muy peligrosa ante Dios con su palabrería, y de esta manera se invierte la situación. y no están facilitando el uso de las lenguas verdaderas bíblicas, su palabrería incoherente está cosechando el juicio de las lenguas, porque ocultan, distraen y distorsionan la palabra de Dios con su palabrería. Por lo tanto, corren el peligro de recibir consecuencias similares a las del antiguo Israel. Si te metes con la palabra de Dios, Dios se mete contigo. La palabrería incoherente, no revelada la verdad, la oculta. Y cualquiera que promueva hablar de una manera que oculte la palabra de Dios puede estar en peligro de cosechar el juicio de las lenguas. Dios toma muy en serio que la gente no oculte su palabra. ¿Qué puede aprender de esto hoy? Tres cosas principales. La primera, sé comprensivo. Puede ser natural, después de este sermón, entablar conversaciones con amigos o familiares carismáticos con la intención de aclarar sus dudas, pero sé comprensivo en el sentido de que cada persona tiene un nivel diferente de madurez en el Señor. Muchos en el carisma, en el círculo religioso, no se conocen el argumento bíblico de por qué serán las lenguas, y muchos son producto de que esta es la única experiencia del Evangelio que tienen. Si le puede decir el Evangelio, y es la única conexión que ellos tienen. Y muchos desconocen la Biblia y muchos no tienen un buen argumento para explicar por qué hablan en lengua. Simplemente les siente bien hacer algo diferente. Muchos pueden ser genuinamente salvos si quieren aprender más, pero no saben cómo. Acérquense con comprensión, hagan preguntas, conózcanlos y entiendan su perspectiva teológica. Y asegúrense de que sepan cuánto les importa antes de que se preocupen por lo que ustedes saben. Y eso permitirá la conversación produce lo más posible. A veces es inevitable y podrían terminar tratando con una persona ineducable que quizás no sea creyente, pero sería prudente interactuar con paciencia con todos para asegurarnos de no ser parte del problema que los aleja de la verdad con un celo injustificado por corregirlos. Y queremos ser compasivos. 1 Corintios también dice, el conocimiento vanece, pero el amor edifica. Así que tengamos paciencia. También, número 2, busque buscar la comprensión. Como dice el Pablo en 1 Corintios 14, 1:14, procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices. ¿Por qué dice especialmente profetiza? Porque la profecía comunica la verdad que la gente puede entender en nuestros tiempos modernos. Ahora que la revelación divina ha cesado, el mandato de Pablo significa esto para nosotros. Procuren los dones espirituales, especialmente la comunicación clara de la palabra de Dios. Y busquen el entendimiento, busquen conocer la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando la entiendan correctamente, podrán vivirla correctamente. No busquen su significado en la palabra de Dios, busquen su significado. No introduzcan sentimientos en la palabra de Dios, no redefinan sus palabras, no oculten su palabra ni la distraigan. Y cuando la entiendan, sabrán cómo vivirla. Así que busquen el entendimiento. Y número 3, edifiquen con entendimiento. El objetivo del mensaje de Pablo a los Corintios en capítulo 14 es la edificación. Y la palabra edificación aparece varias veces en el capítulo 14, y el propósito es edificación, es la clave para la iglesia. Y cuando podamos usar los regalos o los dones de Dios, podemos edificar, tenemos que edificar con entendimiento. No se puede ser edificado sin entendimiento. No se puede ser santificado sin entendimiento. Edifiquémonos unos a otros con entendimiento. Use la Biblia en sus conversaciones. Sé que se suena, obviamente, pero piensen en con qué frecuencia enriquecen sus palabras con la verdad bíblica. Traiga entendimiento, traiga teología, traiga verdad a sus conversaciones. Me recuerda Esdras de 7:10, que dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y como enseñó Israel, Nehemías 8:4, dice que Esdras se paró en un podio y luego, acompañado por varios hombres que hablaban diferentes idiomas, y en el versículo 28 dice que estaban interpretando las palabras de Dios y estaba dando el entendimiento que explicaban lo que estaban leyendo y usaban lenguas para dar entendimiento. Mira, eso es importante. no para ocultar el entendimiento, sino verificando a la gente con el entendimiento. Y ese es el uso correcto de las lenguas. Es el único momento apropiado de cómo se usan las lenguas hoy en día. Y miramos un ejemplo en esta noche, en el bautismo. Así que usted puede decir que aquí en esta iglesia nosotros practicamos las lenguas. Y está pasando aquí. Y hay hombres ahorita que están traduciendo el sermón del español a las personas que lo ocupan. Esta es la manera correcta de edificar a las personas. Y de esta manera no usamos las lenguas para distraer a las personas ni para esconder su palabra, sino que cuando usamos las palabras estamos explicando la palabra de Dios para edificar con entendimiento. Y esa es la manera en la que Dios quiso que usáramos las lenguas desde un principio. Oremos. Padre, le damos gracias en esta noche por su palabra que está clara en nosotros, y usted quiere que entendamos su palabra con claridad. Oramos que podemos honrar su palabra para humillándonos ante usted, para poder entender la verdad bíblica del Evangelio y comunicar esa palabra con precisión y con claridad, que podamos, que no nos pongamos nosotros como un bloque de estorbo para comunicar su palabra. Ayúdenos a quitarnos del medio para que su palabra produzca el crecimiento en las personas. Que ojalá esto haya sido de ayuda para las personas que escucharon, que puedan entender sus palabras y que puedan vivir estas cosas, para que nuestras conversaciones puedan estar llenas de verdad y con el Evangelio, que podamos traer claridad a la vida de las personas para que ellos también puedan adorar a Dios con santidad, reverencia y unidad, uniendo el cuerpo de Cristo con una sola voz para darle gloria y honra. Y estamos emocionados porque usted nos ha ayudado y nos ha calificado aun cuando no lo merecíamos, para usarnos aun cuando nos merecíamos su castigo. Gracias por su salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias en este mensaje y esa esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.